Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles. Gracias por estar en sintonía del Independiente Radio en el 106.9 de la frecuencia modulada en todo el país y más allá de nuestras fronteras a través de la Internet. Ahí hay varias alternativas para que lo escuchen. Facebook Live, YouTube en vivo. Ahí está también la página web de la radio en vivo en este momento, también nos puede sintonizar. Y si no hay tiempo, pues escúchenlo en diferido. Ahí está el Independiente Radio en la página del independiente.sv y usted busca los podcasts, ahí está, tranquilo, lo puede escuchar a cualquier hora, en lo que esté haciendo. Puede buscarlo en cualquier momento. Así que damos inicio a una hora de información, de análisis, de interpretación, de cultura, bueno, de participación ciudadana, bueno, pero sobre todo también de intercambio, de comentar, de pasarla bien. Esa es nuestra idea hoy, pasarla bien. Hoy vamos a darle a la literatura media hora, ¿eh? ¿Qué le parece? Y a la realidad otra media hora, así como me dijo un amigo, es que lo tuyo es la literatura, te brillan los ojos cuando estás hablando de... Bueno, hoy traemos una cantidad de libros, ¿verdad? Libros que hemos leído y libros que nos han llegado. Bueno, ya casi todos los leí, me queda uno que ya lo comencé, pero vamos a hablar este día rapidito del Cadáver Exquisito. Es una novela de una joven escritora argentina, ganó un premio, el premio Clarín en Argentina, se llama Agustina Basterrica. ¡Qué novela! ¡Qué novela! Tenía yo muchos meses de no disfrutar, pero así, línea a línea, de una metáfora, una frase célebre. Voy a comentar de esta obra, es una fábula a la crueldad de los seres humanos, ¿verdad? Ay, les voy a contar de la novela, solo la estoy presentando, por ahí te envié, Fran, las portadas, ¿verdad? El Cadáver Exquisito. También tuve la visita de un amigo que vino de La Habana, de la editorial Ocean Sur, y me trajo Lo Último de Ocean Sur. Tengo Fidel y Mandela, Una Entrañable Amistad, este es un librazo. Hay una introducción que hace Pedro de la Hoz, un destacado periodista cubano, y habla de esa hermandad entre Sudáfrica, en Cuba, entre Fidel, entre Mandela. Y hay unos detalles, yo no los conocía, pero qué cosa más bonita. Voy a hacer también un comentario, ya lo leí. Buenísimo. Fidel y Mandela, Una Entrañable Amistad. Pero el que vale oro es esta de 100 hechos en la vida de Fidel. Excelente libro, un poco grueso, pero son 100 hechos donde dan el año, la frase y la imagen, ¿verdad? Y hay fotos de fotos, 100 fotos, pues. Y hay, aquí, vaya, por ejemplo, le voy a enseñar así, ¿ve? Aquí está Fidel en Angola, una imagen ahí. Pero la que más me impresiona de todas es una de las últimas, cuando Fidel recibe al Papa Francisco. Y yo no le había dado cráneo a la imagen, ¿va? No sé si la ves ahí, Fran, para que mirala, ¿qué tal ahí? ¿Ya? Se ve. Mira a Fidel, que tiene el suéter de Adidas ahí. Ya lo viste. Ahí está el Papa Francisco con Fidel. Y mira cómo lo mira Francisco, ¿va? Y lo tiene de la mano. Bueno, entonces el libro este va contando cada uno de esos momentos en la vida de Fidel, son 100 hechos, ¿verdad? Y está la imagen y la foto, es impresionante. Qué cosa más bonita. Vamos a hablar de estos libros hoy, porque de verdad hay que hablar de literatura, hay que dedicarse a la estética, al estético, al arte, a la cultura. Bueno, también me han regalado este del doctor Picardo, de la Gavidia, Oscar Picardo Joao. Se titula El arte de desideologizar. El arte de desideologizar. Este ya lo comencé. Los otros ya los terminé, ya los leí, ya los resumí también. Pero este de el doctor Picardo está muy bueno. Ya leí la primera parte, toda la parte introductoria. Es buenísimo. Mira, él dice de que estamos en una época de transformación digital y es una época de incertidumbre, donde el video, la imagen digital, el hipertexto, los memes, la legión de opinadores en redes sociales, o sea, los troles, la inteligencia artificial y la automatización han desplazado y provocado el olvido de los fundamentos de las ideas filosóficas de la sociedad occidental. Estoy leyéndolo. Son tres grandes capítulos. En el último capítulo es donde él aborda ya la parte esta de los... todo esto de la parte digital, ¿verdad? En la última parte. Y él, hay una palabra que él la usa, me gusta mucho, dice... Odiadores profesionales, políticos déspotas, influencers, youtubers, todos esos personajes, dice, que dictan el destino cotidiano digital y en no pocos casos los destinos de las sociedades. Todo cambia y estas transformaciones son veloces y radicales. Muy bueno, porque hay que estudiarlo. Fíjense que este libro es una maravilla, es de aquí, de El Salvador, lo ha sacado la Gavidia, el doctor Picardo Joao. Usted puede ir a la Gavidia ahí en el edificio Rectoría, pregunta por Carlita y lo regalan. Carlita, ahí. En la entrada, dígale, mire, escuchamos en el programa de Walter que estaban regalando el libro del doctor Picardo, titulado El arte de desideologizar. También en la, allá en Santana, allá está la Gavidia en Santana también. Usted llegue, pida, mira, soy oyente del Independiente Radio, y le dicen ahí a Carlita, recepcionista ahí, que se los dé. Buenísimo, muy bueno. O lo solicita, pues, o llame y lo va a traer con su nombre y todo. Es una maravilla esto. Bueno, más maravilla todavía, que me encanta que todos los días veo algo interesante en el programa, que me llaman para que salude a gente en el programa. Y eso está muy bueno. Significa que le den un saludo en el Independiente Radio, la gente se siente orgullosa. Qué bonito eso. Saludamos a la familia Cortés Sánchez, ¿verdad? Que están unidos por este programa también, escuchándolos. Y están ahí juntos y bueno, nos decía Hernán que están con nosotros, que están solidarios con nosotros. Y gracias Hernán, a Cortés, a toda la familia Sánchez, Cortés Sánchez, un abrazo. También a Martina Santos allá en Perulapán, San Pedro Perulapán. Tiene su taller de costura allá, Martina, ¿verdad? Y en su taller de costura ahí, no sé, la última vez que hablamos me dijo que tenía como unas 10 operarias. Ahí están, taca, 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 trabajando. Y a las 2 de la tarde, ahí está el taller de costura de la Martina, ¿eh? Martina Santos. También es del movimiento. Un abrazo a Martina y a todas las operarias. No es que dejen de trabajar a las 2 de la tarde, pero le dan volumen al programa para escucharlos. Qué bueno, quizá les vamos a regalar un día audífonos, vean, para que sigan y estén escuchando el Independiente Radio. A todas ahí, a las amigas y todo ese colectivo ahí de este taller de costura ahí en Perulapán, un abrazo. Y por supuesto saludamos a Delmi Mengíbar. A Delmi le envían saludos, soy la Daisy y Matu. Así que Delmi nos escucha acá, es fiel oyente, es asidua, hace su programación diaria para que estar a las 12 en punto de la tarde ahí escuchando el Independiente Radio. Así que Delmi, te mandan saludos, soy la Daisy, la Matu, un abrazo para todas. Y aquí estamos, miren, contentos, vamos a hacer hoy un gran programa. ¿Saben ustedes cuál es el tema? Esta es la hora de la perseverancia, es la hora de la constancia. Ese va a ser nuestro pan pan al vino vino y es el corazón de este programa, porque hay muchas personas que están colgando los guantes, hay muchos que no tienen esa resiedumbre que tiene el revolucionario, que al primer susto salen chuposteados, esos no tienen valores ni principios. muchos están capitulando, colgando los guantes. No, hombre, tranquilo, tranquilo. Hay circunstancias adversas, pero mire, estamos con el espíritu, con las pilas puestas, con los ánimos de luchar. Pues sí, si esto no es así, si así es las cosas, hay que enfrentarlas, hay que tener espíritu combativo, de lucha. ¿Y qué creen que distinguió a ese FMLN histórico, guerrillero, original? ¿Qué creen que distinguió? En esa guerra que se contra el imperio, contra todos los pronósticos. ¿Qué creen que fue? Precisamente eso. Eso es lo que hace un revolucionario, un verdadero revolucionario. Y un montón aquí que hay, colgando los guantes, capitulando, ya estuvo aquí, ya no sé qué. Y bueno, unos nombres. Esta es la hora de la perseverancia. Vamos a hablar de eso en nuestro pan pan al vino vino. Y por supuesto de literatura. Decirle a los compañeros Ismael Amaya R. Nadie te conoce como Ismael. El nombre de combate era Farid. Compañero excombatiente Farid. Ya está tu agenda aquí. Hay que venirla a traer. Y también a Rafa Sánchez. Rafael Sánchez, aquí está ya su agenda. Les dije que se las iba a traer este día. Y así estamos. Al 100, yo estoy al 100, completamente al 100. Y ninguna adversidad nos va a hacer perder la alegría, el espíritu, la bondad, esa decisión de lucha, de transformar el mundo y hacer pues algo mejor. ¿Cómo estás vos, Alfran? ¿Cómo está, Fran?
Ya sabe usted cómo estoy yo, Walter, ya sabe.
Al 100, al 100 también, bueno, 100, claro. Bueno. Se te van los ojitos cuando ves estos libros, ¿verdad?
Mire.
Cuando se van esos ojitos, ¿ah?
Yo voy a decirle que me tiene que dar uno ahí, un libro, por favor, bueno, que lo tiene en PDF.
Mira, este del cadáver exquisito.
Ese, le iba a preguntar, tengo, está interesante.
Voy a resumirlo, pero a las y media me haces una seña, porque vamos a irnos a las y media a la parte ya literaria para darle tomar las y media. Entonces ahí voy a contar rápido de todos estos libros. Por supuesto, El cadáver exquisito de Agustina Basterrica con doble R. Ella es de Argentina, ganó un premio, es una gran novela, la voy a comentar, tenía días de que no comentaba novelas, pero bueno, vámonos a la realidad. 2:13 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos con catorce en todo el país, gracias a los que nos están escribiendo. Dice un gran amigo Hugo, Walter, qué bonito eso, qué motivación, con fortaleza, sigamos con ánimo y recuerden que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y qué bueno, la gente escribe con todo, dice, acá al 100, raudales, ahora es cuando con más fuerza se debe resistir. Se entiende que muchas personas muestren temor y ahora con debilidad porque se dan casos de falta de alimentos. Es triste el estado que ha llegado, la falta de empatía, el egoísmo, etcétera. Vamos a leerlo ya en su momento, cuando le demos espacio a esto. Vámonos algo rápido para tratar de salir. La agenda es un poco larga, pero quiero sacarla. Entonces ustedes tienen que estar, bueno, atentos también con todo esto. Yo pasaría aquí horas y pasaría horas, ¿verdad? Pero hay que ir, miren. Qué tremendo eso de la cárcel, ¿verdad? Ustedes saben que mientras aquí en El Salvador se inauguraba un mega penal, ¿verdad? En Costa Rica se inauguraba el primer y único centro de investigación en cirugía y cáncer de Centroamérica. Se llama CICA-UCR. Esto le permitirá a dicho país desarrollar investigaciones de vanguardia para aportar en el desarrollo de mejores técnicas orientadas al diagnóstico y manejo temprano de cáncer. ¿Ven la diferencia? O sea, un poquito, porque esto como no se dice, pues, y no sale en medio, ¿vean? Entonces, mientras aquí inauguraban el megapenal, el más cool del mundo mundial, como dicen, ¿vean? Con gimnasio incluido y toda la cosa. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque me decía, es que en Costa Rica le han apostado a la educación. Fíjense qué bonito eso. En Costa Rica le han apostado a la educación. Y tenemos oyentes allá en Costa Rica. Y nos hablaban precisamente de eso. Unos salvadoreños que se fueron a vivir allá y están, bueno, sorprendidos, encantados también de cómo en Costa Rica le apuestan precisamente a eso, a la educación. Y yo estaba escribiéndome y platicaba con ella sobre eso. Bueno, han desarrollado en Costa Rica una campaña contra los troles. Se las voy a compartir en el próximo programa, porque hoy no lo planificamos para eso. Pero un poquito para que vean la diferencia, porque he escuchado algunos comentaristas, analistas, políticos, y me da un poco de pena, pues, porque dicen que andan hablando ya con triunfalistas como que se acabó, como que se venció la inseguridad y la delincuencia y el crimen organizado. Y eso es mentira. Mientras no se ataque de raíz el problema, no podemos hablar aquí de que se ha vencido la inseguridad, o que se han vencido las maras, o que ya no existen las pandillas. No, eso va a mutar, pues. Va a mutar porque no se ha atacado las causas que originan. ¿Y cuál es la causa? La exclusión, la pobreza, la miseria, el hambre, esas cosas. La desigualdad social, eso hay que atacar. Es tremenda. Bueno, y adentro del país, en el interior del país, suceden cosas terribles. Cuando alguien me escribía, mire, es que estamos como en los años 80, yo tenía mis dudas, pero es que ya es como en los años 80. Cuando llegan los cuerpos de seguridad y hacen y abusan y deshacen. Mire esta gente del cantón El Meneadero, en Zacatecoluca. Mire, ahí tenemos el video de la gente cuando llegan, le capturan a uno de sus jóvenes, ahí miembros, y miren, el policía al final le dice a las personas que está filmando, y a una señora, y le dice, te voy a manear, le dice, te voy a manear, te voy a amarrar. Escuchémoslo, impactémonos y luego platicamos de eso.
Tenemos derecho de preguntarlo, el caso no.
Te voy a manear, ya vas a ver.
¡Retírese pues! ¡Te voy a manear!
O sea, ese comportamiento de cuilio, pues, está volviendo. Y lo estamos viendo en las comunidades. Esto se degeneró. Estamos en uno de los momentos más complejos y más difíciles. Por eso hay que tener mucho ojo a lo que está pasando, porque se está degradando todos los principios, todo lo que se logró, todo un conflicto, y miren cómo se vino a degradar eso. Fíjense que este día aparece un comentario que me llama la atención, y lo quería mencionar, porque dice el articulista que hay que conocer el perfil sociocultural y psicológico de los troles del gobierno. para saber cómo contrarrestarlos, dice él. Y habla de que en el país lo que se ha dado, dice, es un engaño masivo. Esa es la palabra. Por eso me llamó la atención el artículo. De cara, dice, a las revelaciones que en el futuro obtendremos sobre el engaño masivo que se produjo en El Salvador. Es decir, se ha producido un engaño masivo. El artículo se llama Las entrañas del buquelismo y está en la prensa gráfica en la página 18. Dice, al final, en el último párrafo, dice, bueno, todo esto, dice, hay que irlo registrando porque vamos a obtener, dice, evidencias posteriores para el engaño masivo que se produjo en El Salvador. Yo diría que se está produciendo en El Salvador. Las ciencias políticas podrán establecer parámetros muy eficaces para alertar sobre la aparición de similares proyectos demagógicos. Y aquí explica, muy bien, lo explica muy bien. Y todo esto tiene que ver con el ocultamiento de cifras. Fíjense que hay parte de toda esta guerra comunicacional, como un pilar fundamental de esta guerra comunicacional, es el control de las estadísticas. Una de las primeras cosas que desmontaron fue la forma de la contabilización que llevaban de los homicidios. Había una mesa común donde estaba medicina legal, que son los que tienen que se enfrentan pues con los cadáveres, la policía, que es la que llama, la fiscalía, que tiene que estar ahí para levantar un cadáver. Medicina legal no se lo puede llevar si no lleva el fiscal. Entonces tienen eso, la policía, la fiscalía y medicina legal. Bueno, había una mesa común donde llevaban el registro de eso. Bueno, esa mesa común se desmontó. Entonces la policía es reservado, la fiscalía no dan datos y medicina legal está clausurado. O sea, clausurado el llevar ese cómputo, pues, el no darlo. Entonces, como no hay información, fíjense que, por ejemplo, el gobierno ocultó en enero el feminicidio de una mujer que tenía varias discapacidades. Su cuerpo fue encontrado 3 días después de la desaparición a 200 metros en línea recta de donde la llevaron. La policía recogió el cadáver, etcétera, y toda la cosa, llegó a la fiscalía, medicina legal, pero no lo reportaron. O sea, no lo reporta. Y ese día que aparece ese cadáver, la gente ahí en la comunidad lo vio, pues. De hecho, la velaron, ¿verdad? Se llamaba Lucía María Julia, hija de Lucía García, que fue asesinada y fue vejada sexualmente y tenía discapacidades. ¿Verdad? Ella y sus vecinos exigen el crimen no quede impune. Bueno, en medicina legal está registrada el asesinato, la policía no lo quiere dar, etcétera. Es decir, no registran homicidios, ¿por qué? Porque es el control de las estadísticas. Entonces aparece la información de otro día con 0 homicidios. Hay una gran mentira porque no se están llevando con honestidad las estadísticas. Eso yo creo que iba a decirlo. Aquí está el caso, ahí está la familia, la señora, ¿verdad? Fue asesinada y tenía discapacidad y fue, etcétera, pero no lo dan. Entonces, ¿cómo vas a creer entonces en esas estadísticas? O sea, no, pues vas a dudar, y encima desmontan la digestic. Bueno, despiden al presidente del BCR que dio las estadísticas reales. Bueno, así son las cosas. Como por ejemplo, muy pocos hablan de la construcción y los materiales de construcción. ¿Saben cuánto se han encarecido? Un 80% se han encarecido. Los materiales de construcción, es decir, casi el doble. Es uno de los sectores que más movimiento ha tenido. Algunos hablan que es por remesas, entonces la gente construye sus casitas, sus cocheritas, está reparando las casas, les hace algunas modificaciones, etcétera, pero ha aumentado. Pero los materiales de construcción, los costos de los materiales de construcción ha aumentado hasta un 80% desde lo que va para el 2020. Por aquí algunos precios son completamente exagerados, ¿ve? Dicen, por ejemplo, que están culpando a lo de la guerra en Rusia y toda esta cosa. Bueno, los inodoros, los lavamanos, los azulejos valen casi el triple en algunos lugares. Ya no digamos los insumos básicos como grava, lámina, bloques de concreto, han subido entre un 16% unos y los más grandes hasta el 80 y pico. Es tremendo. Dice la gente que hace 20 años con con unos 50 mil pesos, 80 mil, ha sido una casa bien bonita. Y no haces ni un cuarto con esto. Menciono para que entiendan cómo está la situación, ¿verdad? Y, por favor, por supuesto, no iba a dejar de mencionar el caso de los detenidos de la Imprenta Nacional. Fíjense que son sindicalistas y esto ya es grave porque esto ya traspasó los límites de, digamos, de cualquier error procedimental. Esto ya es una casi dictadura instaurada porque varios sindicalistas de la Imprenta Nacional protestaron pidiendo el traslado de un gerente de operaciones porque los maltrataba, los agarraba como, bueno, terrible, ¿verdad? Como si fueran animales los maltrataba. Aparte de las malas palabras, los malos tratos, bueno, etcétera. Una cosa fuera de serie. Entonces el sindicato de empleados de la Imprenta Nacional, CEPIN, denunciaron, bueno, a ese jefe. Y después de denunciarlo, resulta que llegó la policía a capturarlos. Y capturó a 5, a Emilia Santa María, secretaria del sindicato, a Esteban Galdames, secretario de organización, a Berlín Martínez, responsable de Secretaría de la Mujer, a Abraham Torres, de la Comisión de Justicia, y a un empleado afiliado de nombre Sergio Ramos. Y se encuentran detenidos ahí en el penalito, en las Bartolinas del Petalí. Sindicalistas, por Dios santo. ¿Por qué? Porque solo fueron a expresar su derecho sindical de protesta, de huelga. Y hay convenios de la OIT famoso que se firmaron por El Salvador, donde los empleados públicos tienen derecho a sindicalizarse, reconocidos por los derechos internacionales laborales firmados por este gobierno y reconocidos. También no lo puede ignorar el ministro de Trabajo, ni lo puede ignorar el Ejecutivo tampoco. Bueno, y aquí, ¿se acuerdan ustedes los de Soyapango, los de Cuscatancingo, aquel de San Marcos, los de Mexicano? Bueno, ¿es eso? Entonces, ¿persecución sindical, pues, o qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Persecución sindical ahora? Bueno. ¿Por qué le temen? ¿Por qué le temen a eso? ¿Eh? ¿Por qué le temen? Bueno, y cierro para dar paso a nuestro pan pan, al vino vino, porque Nuevas Ideas reconoció que la pensión no subió el 30% para todos, ¿verdad? Según Suez y Callejas, hay un margen muy, muy pequeño de personas, dice, que no recibieron el aumento. O sea, después que se hacen las cosas, fue el principio de enero, ahora empiezan a decir, sí, no fue para todos, miren, no fue para todos. Pero, por ejemplo, lo que es invalidez, ¿verdad? No van a tener pensión, para muerte no van a tener pensión, ¿verdad? Solamente los que son por vejez. Entonces hay pensionados por vejez que no recibieron aumento y quedaron fuera de los beneficios de la nueva ley. Eso es lo que están diciendo. Entonces, ahora se reconoce, ve qué bonito. Pero como estamos aquí en este mundo del metaverso, pues así son las cosas. Vamos a hablar de eso, porque esta es la hora de la perseverancia.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Esta es la hora de la perseverancia. Y también de la constancia. Que es un principio casi básicamente para los revolucionarios. El que no tiene como muchos valores, el que no está muy arraigado en su ideología, el que tiene muy por encimita, ¿verdad?, conocimiento de esta cuestión de la lucha, rápidamente cae y se doblega. Les haría falta leer un poco al Che, a Fidel, a Mao Zedong, a Lenin, a Trotsky. Les faltaría leer. He estado viendo últimamente que muchos están capitulando. Muchos están colgando los guantes. Hay una persona, no voy a mencionar su nombre porque sí, es una cosa muy personal, pero me llama la atención. Escribió en Twitter, dice, me han escrito para decirme de que ¿qué voy a hacer con todo esto? Y yo dice, yo no voy a hacerme mártir. Yo, por mis hijos, más aún viendo la displicencia e ingenuidad que impera en la mayoría, yo ya hice mi parte, así que fuck off, me voy. O sea, lo dice aquí un señor que ha estado muy combativo ahora, dice, fuck off, me voy a la M. Él es un hombre derecha, por supuesto, y lo menciono. Le dan un par de tiritos y se van. Bueno, así hay. Un periódico ingenuamente también lo hizo. Bueno, en estas circunstancias adversas es cuando debe aflorar el verdadero ser de izquierda, el verdadero ser revolucionario. Y entonces me van a preguntar a mí, ¿y qué es eso, pues? Evidentemente, no es de izquierda el que escribe ese mensaje, no es de izquierda el que no tiene la visión y actúa ingenuamente alimentando con insumos al lobo, pues, para que se los coma. ¿Vean? Muchos dicen, ya mi lucha hasta aquí llegó. Bueno, se deslumbran con la propaganda. No son capaces de leer ni hilar fino en todas esas fisuras de la coyuntura, en todas esas mentiras, ¿vean?, de la propaganda. Muchos ya se están postrando. Muchos se están postrando. Yo los invitaría a que lean el capítulo 13 del Apocalipsis. Léanlo. Reflexionenlo. Medítenlo, sobre todo ahí en aquel versículo, en el 4, deténganse. Capítulo 13 del Apocalipsis, deténganse en el 4, versículo 4, pero léanlo todo. Léanlo todo. Porque lo mismo pasó en los primeros cristianos. Lo mismo pasó en aquella iglesia primitiva, ¿verdad?, cuando estaba en su mejor apogeo el Imperio Romano. Apogeo. De hecho, se impuso una palabra que decía la Pax Romana. Es decir, habían impuesto, ¿verdad?, la Pax Romana. Y todo en aquel mundo de conquista, en aquel Imperio Romano, en aquellas generaciones del Imperio Romano, mucha gente se maravillaba, mucha gente se vanagloriaba de aquella famosa Pax Romana, pero desconocían el peligro de una sociedad totalitaria, no lo conocían. Y el peligro de una sociedad totalitaria o gobernada por totalitarias, ¿verdad?, es que al ratito, después de que está esa famosa Pax, construida por supuesto, ¿verdad?, te exigen que alabes, ¿verdad?, a los gobernantes como si fueran dioses. Es lo que pasó con el emperador Domiciano. Domiciano era el que estaba en esa época cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Y entonces gobernaba Domiciano, y Domiciano acabó de imponer, digamos, como una especie de mandato, una obligación, ¿verdad?, una ordenanza, digamos, del emperador a todos sus súbditos, ¿verdad?, a las tierras que tenían conquistadas, a todos sus súbditos, que los obligaba a honrarlo como Dios, a divinizarlo. Y empezó a crecer el culto al emperador. Pero hubo unos poquitos, que no podían, pues, porque ellos, bueno, creían en Dios, en Jesús, ¿verdad?, y preferían, pues, que lo llevaran ahí al Coliseo Romano y los tiraran ahí a los gladiadores y a los leones. Pues esos pequeños cristianos que se fueron a esconder a las catacumbas y que sobrevivieron ahí y resistieron, bueno, fueron perseverantes en su fe, en la constancia. Bueno, así pues, ahora, así como en la Pax Romana y en tiempo de Domiciano, que obligó a todos sus súbditos que lo honraran como Dios, pues igual ahora, ¿verdad?, estamos en esta Paxian, ¿eh?, Y le han hecho a creer a todos que ya... Y muchos han caído, pues. Bueno, no nos engañemos. Evidentemente es la hora de la perseverancia y el revolucionario sabe perseverar. Sabe perseverar. Muchos compas que me están oyendo saben lo que es eso. Muchos excombatientes de ese frente histórico, guerrillero, revolucionario, saben lo que estoy diciendo. Que el que es de izquierda resiste. Y el que es de izquierda lucha. No capitula. Lucha. A pesar de los pesares y de las adversidades. Es el momento de la constancia, es el momento de la perseverancia. No nos dejemos engañar. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos con los libros, pues, pero aquí está, esto reventó las redes, Frank. Bueno, rapidito antes de los libros, pero déjame el fondo, está bien, no hay problema. Dice, para muchos revolucionarios puede padecer la sensación de fracaso, pero no es así, no es así. Los revolucionarios y los de izquierda sabemos levantarnos de los escombros, es correcto, correcto. Sabemos levantarnos de los escombros, qué bonito eso. Muchas de las izquierdas que son culpables de la debacle del pasado, con humildad deben hacerse a un lado. También estoy de acuerdo. Dejarnos levantar, debemos de levantar la bandera de la izquierda. Y hay otra cantidad, gracias ahí a este oyente. Dice, son pocos los valientes, dice, por temor y por cobardía. Dice otro, también hay una luchadora por derechos humanos que ayer estaba alabando. Ah, bueno, ahí está bien. Walter, el régimen de excepción ya no es necesario porque lo mantienen, porque rinde réditos políticos, bueno, etcétera. Un abrazo a todos, disculpen, no puedo leerlos, pero es que me propuse darle tiempo a los libros. Gracias a todos, les voy a contestar a cada uno que nos han escrito ahí al programa. Literatura, el cadáver exquisito, ahí está la portada, los que los están viendo en vivo, ¿eh? Este es una novela que a mí realmente me ha impresionado profundamente. De hecho, escribí un mi pequeño resumencito, porque fíjense que te saca como de tu zona de confort. Miren, el cadáver exquisito se refiere a que hubo un virus que atacó a todos los animales. Entonces los animales fueron sacrificados a nivel mundial. Entonces se necesitaba pues carne, y empezaron a tener granjas humanas, ¿verdad? Y es una fábula, pues, sobre la crueldad entre los seres humanos. Y a causa de este virus mortal que afecta a los animales, y que si comías un animal te contagiaba al ser humano. Entonces el mundo se convirtió en un lugar inhóspito, gris, ¿verdad? Donde la sociedad se divide en aquellos entre los que comen y entre aquellos que son comidos. Pero yo realmente tenía... así, literalmente, muchos días y muchos meses de no leer una novela tan buena. A mí me encantó, la disfruté porque es hermosa, es decir, es una distopía, le llaman a eso, pero es una cosa, pues, es ficción, desde luego, pero las metáforas son unas descripciones buenísimas, una metáfora sobre el dolor, son de una gran calidad y una belleza sublime. Bueno, yo lo he disfrutado en el sentido aquel de Ignacio Loyola, que decía, no el mucho leer arte y satisface, sino el gustar de las cosas internamente. Es decir, yo he gustado internamente esta novela, ¿verdad? Es una preciosura, pues, porque te va describiendo un momento caótico de la humanidad, porque yo digo que hacia allá vamos, pues, hacia allá vamos. Me estaba acordando una época que hubo las famosas vacas locas allá en Inglaterra y en México, el SARS-9, que de los cerdos y no sé qué. Bueno, pero aquí ya sacrifican a todos los animales y luego crean granjas de seres humanos donde les arrancan las cuerdas bucales, etcétera, y se vende su carne. Bueno, una cosa, como guión es fuerte, pero la forma de escribir es una maravilla. Dice una de las frases del texto: eso es lo maravilloso, que aceptemos nuestra desmesura, que naturalicemos, que abracemos nuestra esencia primitiva. Desde que el mundo es mundo, nos comemos unos a otros. Fíjense qué construcción esa. Dice, al principio, al personaje, el principal, se le muere un hijo, y luego él, pues, y su esposa viven con un agujero en el pecho. Miren qué descripción más bella esa. Bien, cuando alguien pierde un hijo, vive con un agujero en el pecho. Y bueno, al final la novela termina de manera impresionante. No se la voy aquí a adelantar, ¿verdad? Pero es un novelón. Es un novelón, Frank. ¿Ah? Sí, bueno,
tienes que darme el PDF.
No, yo la tengo en PDF. El que la quiera en PDF me la pide ahí al teléfono. Quiero la novela El Cadáver Exquisito. El Cadáver Exquisito. Al 7540-1875. ¿Verdad? Yo se las mando en PDF. Bueno, de hecho yo la leí en PDF y ya la pedí, pues la adquirí para que lo tengan. Y se los voy a compartir. Es impresionante. Pero eso sí, hay que leerla calmada. O sea, no es irse saltando líneas ahí, Fran, sino que de degustarla internamente, así, pero profundamente. Porque a través de la literatura te puedes acercar a realidades difíciles. Pero fíjense cómo una cosa tan grotesca, tú puedes escribirla de una manera tan sublime. Ese es el punto. Esa es la belleza de la literatura. Bueno, también me regalaron, ese está en PDF, el que lo quiera me lo pide, yo se lo mando, por supuesto, y ahí lo leen y lo comentamos si quieren. Pero yo tenía meses de no leer, así que me quedo, ¿verdad? Hasta respiro después. Me regalaron este de Fidel y Mandela, Una entrañable amistad, ya lo leí. Del periodista Pedro de la Hoz, la introducción. ¡Qué cosa más impresionante! Es que tuve un fin de semana literario. Fue suerte, la verdad, que me trajeran estos libros. ¿Saben ustedes que el 25 de julio del 91, en el aeropuerto José Martí de La Habana, Nelson Mandela se fundió en un gran abrazo con Fidel? Eran pues grandes amigos, porque según lo que cuenta Mandela, en la cárcel, para ellos fue ejemplo de lucha todo lo que vivió Fidel, pues con el asalto al cuartel Moncada y el hecho que estuvo preso ahí casi más de 2 años. Pero realmente Fidel y Mandela son dos criaturas luminosas, ¿verdad? Queridas por millones y reconocidos y respetados, bueno, incluso por sus adversarios, Cuba y Sudáfrica. Es una belleza. A Mandela le decían Madiba. Madiba, ¿verdad? Este libro es una recopilación de pequeños discursos de ambos sobre ambos. Es decir, Mandela habla de Fidel, Fidel habla de Mandela. Y luego hay unos, digamos, unas referencias a los hechos más importantes, de cómo también el aporte de Cuba en la lucha en Angola para derrotar al apartheid, ¿verdad? Y la liberación de los pueblos africanos del apartheid. Y aquí aparece, por ejemplo, cómo el papel de Cuba en la lucha, ¿verdad?, también contra Sudáfrica. Y frases, por ejemplo, de Fidel cuando dice de que, ¿por qué los racistas, dicen, Rhodesia en Sudáfrica, bombardean a diario Mozambique, Zambia, Angola, Botswana y asesinan a miles? ¿Quién les ha dado ese poder? Y por ahí se va. Son, bueno, discursos de un talante increíble, ¿verdad? Increíble. En el 94, eligieron a Mandela presidente. Él estuvo 27 años en prisión. ¿Saben ustedes lo que es eso? Mandela estuvo 27 años en prisión. Y hay una frase de Fidel que a mí me ha dejado rebotando, por supuesto, en relación con nuestro país. Pero dice de que cuando toma posesión Mandela, dice Fidel, la investidura de un hombre que permaneció 27 años preso y en lugar de azuzar el odio contra sus represores, tendía la mano a todos los sudafricanos sin distinción en aras de la unidad nacional y un pacto social que permitiera restañar injusticias. Es una cosa increíble, 27 años, cuando sale preso, lucha de nuevo en su partido, llega a la presidencia y en vez de cultivar el odio, en vez de azuzar el odio, tiende la mano. O sea, una diferencia entre un verdadero estadista y alguien que no es estadista, que solo quiere el poder por el poder. Entonces, bueno, imagínense ustedes, trabajó en las canteras, tuvo trabajos obligados, salió afectado de la vista, afectado de sus rodillas, en condiciones difíciles, presiones difíciles. Es tremendo. Bueno, en algunos momentos Fidel compara a Mandela con Martí incluso. Y al final, pues triunfa la justicia, logra la libertad, llega a la presidencia, es una maravilla. El libro da cuenta de todo esto, es una belleza. Dice Fidel esta frase de Mandela, fíjense. Ahí tenés la portada, ¿verdad? Para los que nos están viendo en vivo, ¿verdad, Fran? Sí, está una dice, Nelson Mandela no pasará la historia por los 27 años consecutivos que ahí vivió encarcelado sin ceder jamás en sus ideas. Pasará porque fue capaz de arrancar de su alma todo el veneno que pudo crear tanto injusto castigo. Por la generosidad y la sabiduría con que en la hora de la victoria ya incontenible supo dirigirse tan brillantemente a su abnegado y heroico pueblo, conociendo que la nueva Sudáfrica no podría jamás construirse sobre cimientos de odio y venganza. Fíjense esa belleza. O sea, Mandela pasa la historia no porque estuvo preso 27 años, sino porque en esos 27 años no cultivó el odio, que es lo que aquí estamos regando todos los días y cultivando. Si no, solo vean los mensajes, pues, de los funcionarios. Entonces dice él, en esos 27 años pudo haberse él, bueno, destrozado, descosido, perdido su alma, y no la perdió, ¿verdad? Y sin eso, no podría haberse construido sobre cimientos de odio y venganza ese nuevo país. Una frase, o sea, de antología de Fidel, pues, que descubre qué es eso precisamente, lo de Mandela. Bueno, hablan del sistema de conquista, hay unas menciones preciosas sobre los millones de africanos que fueron arrancados de las aldeas para traerlos a trabajos forzados aquí al continente americano. Habla también de los millones de indios que fueron exterminados aquí por los portugueses y por los españoles. Si sumamos también a los del norte allá, increíble, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Gloria a ti, Nelson, que desde 25 años de cárcel solitaria defendiste la dignidad humana. Nada supieron contra el acero de tu resistencia a la calumnia y el odio. Vuelve a aparecer la palabra odio, fíjense. Nada pudieron contra el acero de tu resistencia, la calumnia y el odio. Supiste resistir y sin saberlo ni buscarlo te convertiste en símbolo de lo más noble de la humanidad. Vivirás en el recuerdo de futuras generaciones y contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Preciosura, ¿verdad? Es una preciosura. Fidel y Mandela, una entrañable amistad. De Ocean Sur, ahí pueden buscarlo, ahí en internet. Este no tengo, este sí es mío, lo acabo de leer. Precioso. Y siempre sobre Fidel, Este es una maravilla, ¿ah? Este de los 100 hechos en la vida y obra de Fidel. Este es una cosa de colección para tenerlo ahí en la cabecera, ¿verdad? Está desde el momentito, vamos a ver, en 1926, en la casa en que nace Fidel, mira, ahí está, la casa en que nace Fidel, ¿verdad? El 26, ahí aparece la fotito, ¿verdad? Ahí está, para los que están viéndolo, ¿verdad? Desde ahí comienza el libro y va un hecho por un hecho, 26, 27, 30, 35, 38, y va, pasa por... Hay una imagen buenísima donde está el primer abrazo que se da Fidel con el comandante Hugo Chávez Frías, ahí, cuando se conocen, precioso, ¿verdad? Bueno, este librazo se llama 100 hechos de Fidel. Y yo le comentaba al inicio la chumpita que anda Fidel de Adidas. Mira, aquí está. Llega el Papa Francisco a la casa de Fidel ahí en La Habana a buscarlo, a verlo. Ya está mayor, pues. Y entonces se hizo clásica esa imagen. Entonces he estado averiguando. Lo que sucede es que hay unos nietos de Fidel que están en las selecciones que participan en los Juegos Panamericanos y en los Juegos también en las Olimpiadas. Y entonces la selección en cubana es patrocinada, ¿verdad? Algunas de las selecciones son patrocinadas por diferentes marcas. Y entonces esta de la vida es una chumpa de uno de los, parece que es uno de los nietos. Que es deportista. Eso es lo que estaba, que leí, porque quería averiguar sobre la famosa chumpa, pues, ¿verdad? Fidel con la chumpa de Adidas ahí, impresionante. Bueno, tampoco, ¿no? Un día quizás que lo disfrute un poco más, voy a regalarlo, pero ahora no, porque hay unas cosas que me han quedado ahí todavía, que me estoy haciendo algunas preguntas. Vean, algunas preguntas que no sabía de la historia de Fidel, la historia de Cuba. Entonces estoy, mientras lo estudio y todo eso, vamos a leerlo. Después un día lo regalo, porque pues si yo estoy, como saben ustedes, regalándolo. Bien, y el último es este de el arte de desideologizar, ¿ya? Este es el otro, ¿no? Este es de el doctor Oscar Picardo Joao, el arte de desideologizar. Muy bueno, por cierto, muy bueno, porque está hecho acá en El Salvador, es un académico, un intelectual pues salvadoreño, aunque Picardo nació en Uruguay y estudió con los agustinos y después con los jesuitas, ahora trabaja en la Gavidia. Muy bueno, creo que está filosofando bastante y produciendo, y qué bueno, qué bueno. Fíjense que este libro, el arte de desideologizar, porque mucha gente piensa, no, es que es muy ideológico eso, mucha polarización, hay que dejar la desideología, hay que dejar la ideología. ¿Por qué, pues? Y él dice acá que el arte de desideologizar, este libro que él propone, es con la idea de recuperar el pensamiento filosófico, dado este momento en el que estamos viviendo, que es una época de transformación digital, una época de incertidumbre, donde ya pues mucho de lo que está impactando en los contenidos, en las personas, ya no es la lógica, ya no es el análisis, sino que es lo baladí, lo superficial, lo sin sentido. Entonces dice, bueno, el video ligero, la imagen digital, el hipertexto, los memes, y esa legión de opinadores de redes sociales, cantidad de troles, bueno, la inteligencia artificial, ahí van los troles, la automatización, todo eso, dice él, ha desplazado y provocado el olvido de los fundamentos de las ideas filosóficas en esta sociedad occidental. Él dice, pues, que la filosofía comparte las herramientas de la lógica y el análisis conceptual y la argumentación rigurosa. Entonces aquí va poniendo ejemplos. Hay un primer capítulo que es bastante filosófico y ahí me voy, por ahí voy ahorita en ese momento, pero el último capítulo es donde habla precisamente de este momento. O sea, de este momento. O sea, le aplica toda la parte de la filosofía y habla, pues, de cómo el Internet en esta nueva sociedad de redes, en donde se habla del blockchain, del metaverso, de la economía, de del texto, etcétera. Es decir, hay una transformación que ha puesto en jaque los problemas y las preguntas epistemológicas que tienen, o sea, epistemología tiene que ver con la palabra conocimiento. Entonces hay una cosa bien interesante aquí en este libro de del doctor Picardo. Dice él que en este momento, con estas nuevas tecnologías, los ciudadanos, las personas, nos volvimos más vulnerables, nos volvimos más frágiles en este ambiente luego complejo. Dice, surgen nuevas minorías, nuevos intereses, etcétera, pero también surgen, dice, los odiadores profesionales, políticos déspotas, influencers, youtubers, todos esos personajes bajeros, eso lo digo yo, los bajeros lo digo yo, y que esos personajes bajeros, esos políticos déspotas, esos odiadores de profesión, desgraciadamente en esta cotidianidad digital, ¿verdad?, son los que están rigiendo los destinos de las sociedades. Miren, miren qué barbarie esa, qué utopía. Entonces está cambiando todo tan veloz que así está ahorita, en este momento. Entonces dice, ¿qué proponemos? Entonces dice él, bueno, desde la periferia, desde El Salvador, para el mundo, proponemos una nueva epistemología, una nueva filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Así, así que bueno, ahí está. Despido a los que están en redes, a los que están en YouTube Live, en Facebook Live. Este libro lo pueden ir a traer ahí. Solicitan a la Gavidia. Le dicen a Carlita que quieren este libro, El Arte de Desideologizar. Léanlo, estudienlo. Que lo oyeron aquí en el programa, díganle a Carlita. ¿Verdad? Ahí en la calle Progreso, ahí está el edificio. Y ahí lo piden, ahí, recepción. También en Santana. Bueno, hasta luego a los que están en redes, en Facebook, en YouTube. Nos vamos a quedar un minutito ya con los que quedan. Qué cantidad de mensajes, ¿verdad? Cantidad de mensajes, que nos están llegando. En conversaciones conmigo mismo de Mandela, su lectura le da un gran empoderamiento al que lo lee y lo relee, nos dice.